UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Radio UMH viaja a Les Fogueres de Sant Joan para contaros todos los entresijos de la tradición alicantina. Dirige, produce y presenta Dilcia Tuocho. Dirección de sonido, Roberto Belda. Redacción y redes sociales, Marta Llorca.
Muy buenos días y bienvenidos al cuarto y último programa especial con motivo de las hogueras de San Juan de 2025. Llevamos varios días viviendo una de las celebraciones más importantes para los alicantinos, pero se acerca el final, un final que no puede ser más emocionante. Mañana a las 12 se realizará el disparo de la monumental palmera desde la cumbre del Monte Benacantil, espectáculo que este año estará a cargo de la pirotecnia Hermanos Fernández. Y por si no fuera poco, a continuación empezará la Nit de la Crema, que comenzará por la hoguera oficial en la Plaza del Ayuntamiento y seguirá con la crema del resto de fogueres en cada uno de los distritos de la ciudad. Así que a disfrutar del día de hoy y el de mañana, que todavía quedan actividades y emociones por vivir. Hoy en el equipo que hace posible la cobertura de este evento, junto a mí, Roberto Belda, al mando de la parte técnica. Y además nos acompaña en los micros y la producción mi compañera Dilcia Tuocho. Yo soy Marta Llorca, ¡comenzamos!
Estás escuchando un programa especial por la celebración de Les Fogueres de Sant Joan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Seguimos en el epicentro de las hogueras y hoy tenemos el placer de charlar con dos figuras clave de la hoguera Baber el Santigón. Es una comisión que está cosechando este año grandes éxitos, estaréis súper felices. Hoy nos acompañan Paula Carrillo e Irene Villascusa, responsables del desfile del Ninot. En primer lugar, bienvenidas, chicas.
Muchas gracias.
Vale, vamos a hablar de que vuestra comisión, vuestra hoguera, está viviendo un momento muy dulce con el reciente primer premio también por la parte que os toca del desfile del Ninot. ¿Qué significa este premio para la hoguera? ¿Qué destacaríais del trabajo y de la preparación también detrás de este éxito?
Pues bueno, yo lo principal que destacaría sería la convivencia en el racó que hemos hecho gracias al desfile del Ninot, porque el estar bajando todos los días y... para nosotros eso es hacer hoguera y eso es lo más importante.
Sin duda. Y bueno, al final es eso, tanto tiempo trabajando para pues lo principal, lo que ha dicho ella, hacer convivencia y culminarlo con un primer premio es increíble, la verdad.
¿Y cómo vivisteis desde dentro el desfile, siendo las encargadas de este? Y también después, ¿cómo os dijeron que habíais ganado el primer premio? ¿Cómo reaccionasteis en ese momento?
Pues yo, por ejemplo, salí empujando decorado, o sea que ella sí que desfiló disfrazada, pero yo no paraba de girarme hacia atrás y ver la Rambla llena de nosotros fue increíble. O sea, es que todavía lo visualizo y no me lo creo. Y luego, pues nada, en el racó.
Estábamos en el racó y la verdad es que no nos lo creíamos porque, bueno, Iván, el presidente, mi marido, y siempre está gastando bromas y salió del racó como que estaba hablando por teléfono y nos decía, sí, yo no me lo creía, yo digo, ya está gastando una broma, pero sí me lo enseñó y ponía a Cristina Cutanda y ya fue, bueno, una locura, nos pusimos todos a chillar y muy bien, la verdad.
Bueno, normal. ¿Y cuál creéis que fue la clave para que vuestra puesta en escena destacara tanto este año? Porque quizá para nuestros oyentes habrá gente que no habrá podido ver el desfile. ¿Nos podéis contar un poquito cuál fue la temática, en qué os basasteis?
Pues la temática era un poco todo lo relacionado con las Catrinas, la película así de Coco de Disney. Y intentamos hacer trajes que no llevasen mucho decorado, pero que ya los trajes de por sí llenasen. Entonces, como había muchos grupos, cada traje era más espectacular que el anterior. Entonces, pues la gente, conforme iba viendo el desfile, iba viendo pues que no pensaban que se pudiese superar más el anterior. Entonces, al final,
Como que iba impresionando cada vez más, iba como en aumento, ¿no? Ese desfile.
Y nada.
Bueno, yo tengo que decir que Paula es la mente pensante y yo soy la parte ejecutora. Entonces sí que hay una parte muy bonita que si tú analizas el desfile es que todos los grupos llevaban flores naranjas, aparte de su color, y era la conexión con las bellezas, que las bellezas terminaban con todo su traje naranja.
Wow. Sí, era como un poco el puente de Coco que divide la vida de los vivos de los muertos, pues las bellezas simbolizaban ese puente y todos llevaban un poquito de ellas en el desfile.
¡Qué bonito! Madre mía, eso por ejemplo yo no lo había, no lo había entendido y ahora que lo explicáis la verdad es que me parece un gesto precioso, sin duda. Porque también así hacéis que las bellezas estén integradas dentro de ese desfile, al ser como las figuras representantes, como que sean esa representación final de lo que es el puente entre la vida y la muerte. ¿Y qué materiales empleasteis para hacer, por ejemplo, los trajes, los decorados y demás?
Pues papel de seda puñado.
Soñaréis ahora con el papel de seda.
Hicimos más de 15.000 flores de papel de seda. Y luego pues utilizamos telas para el decorado, cartón, goma eva, para las plumas. La verdad que lo que más, papel de seda, porque es que yo creo que todos los de la hoguera seguimos soñando con las flores.
Hombre, claro, y encima no es que, o sea, vosotras sois las encargadas como de organizarlo todo, de dar directrices y demás, pero entiendo que toda la hoguera os ha ayudado un montón. Ha estado ahí haciéndolo con vosotras.
Empezamos en febrero, todo el mundo se llevó a casa papel de seda para empezar a hacer flores, hasta mediados, o sea, 15-20 días estuvieron en casa haciendo flores y luego ya era bajar todos los días, o había un grupo que yo lo llamaba mi taller chinero. Porque llegaban al raco, se sentaban todas y era solo hacer flores. Mientras que los demás estábamos divididos así en varios grupos.
Y cada uno con una
tarea. Y cada uno iba haciendo los más manitas, hacían las estructuras.
Claro, porque hay que entender que no a todo el mundo se le da bien hacer todo. Claro. Entonces, pues organizamos así los grupos para que todo el mundo tuviese una función.
Claro. También es que hacer 15.000 flores, es que me ha parecido una barbaridad cuando lo he escuchado. Madre mía, ahí necesitaríais una cantidad de manos de obra y mucho sacrificio también supondrá para vosotras, para la gente de la hoguera, y verlo recompensado yo creo que es como la mejor manera.
Y la verdad que es lo que te he dicho antes, que el ver a toda la hoguera implicada,
teníamos ganas de volver al desfile del Nino por todo lo alto. Y la verdad es que es una pasada porque... Es que estuvimos hasta la noche de antes, no, hasta la semana de antes haciendo flores sin parar. Wow. Te veía los dedos de la gente, que si naranja, que si, porque el papel desteñía.
Claro.
Y era, la verdad que era brutal.
Y bueno, también no ha sido el único premio que habéis recibido este año como comisión, sino que habéis tenido el placer de ser la mejor hoguera de todo Alicante. Sí. ¿Cómo os sentís? ¿Cómo reaccionó la comisión ante este galardón?
Bueno, eso es.
Yo he visto el vídeo y he de decir que se me pusieron los pelos de punta.
Fue muy bonito, la verdad.
Es increíble vivir eso, es...
Ya es lo habíamos vivido en infantil, pero no se vive igual. Desde luego que no se vive igual. Fue una locura, la verdad.
Mira, eso solo de pensarlo,
a mí también. Sí.
Pero bueno, sin duda es... Aparte de que ya habéis cosechado ese último galardón del desfile del Nino, que obviamente es un premio para la hoguera, es un premio que habéis hecho vosotros, realmente ganar la mejor hoguera de todo Alicante también es un honor, porque quieras que no, es lo que te da ese reconocimiento, entre comillas, digamos, porque vosotros como comisión ya estáis en lo más alto. Pero realmente el desfile del Linoto es lo que os da ese premio como comisión, es un trabajo que habéis realizado vosotros a mano y donde se os ha premiado.
Sí, la verdad es que sí, que es...
Es una recompensa muy bonita.
Es una recompensa a nivel personal de toda la hoguera, o sea, lo que es que no dependemos de un constructor, sino de lo que somos nosotros.
El proceso de producción es totalmente vuestro, así que sin duda es todo un honor. Y yo quería preguntaros ya más, a nivel de foguereres que sois, que vivís la fiesta desde dentro, ¿cuál diríais que es vuestro acto favorito de las hogueras?
¿Pero de los días de hogueras como tal o de todo el año?
De todo el año.
Pues A mí el desfile de Linos me gusta mucho, pero no sé, la plantada es muy chula. A mí me gusta mucho la plantada. Y es que hay tantas cosas a lo largo del año que al final, si te gusta y estás metido, es imposible quedarte con una porque estás todo el año trabajando.
Claro. Pues a mí, yo de siempre lo he dicho, yo estoy de siempre en hoguera, y a mí de lo que más me gusta es los días previos de hogueras, que estás ahí en el raco preparando
todo,
no sé qué estás haciendo, y luego sin duda la planta.
Y también has dicho que tu marido es presidente, ¿cómo
sí.
se vive
bueno.
el ser como esa manita derecha de
es
alguien que tiene que liderar una,
sí, es
una hoguera
sí, es
de tal calibre?
La verdad que sí, bueno, con paciencia, es complicado porque claro, a nivel familiar y todo, dejas de hacer muchas cosas
claro.
por la hoguera, pero bueno. A los dos nos gusta mucho, a nuestras hijas también, entonces lo llevamos bien.
Está intrínseco en vosotros. Sí. Y ya mirando a futuro, ¿qué sueños o metas tenéis para vuestra hoguera, para beber el Santigons en los próximos años o para futuros desfiles del Ninot? ¿Creéis que volveréis a ser las encargadas de este desfile?
Bueno, hoy en día no lo sé.
Pero yo
igual
creo que
en un mes
que...
me convencen, pero a día de hoy.
No, pero sí, yo creo que sí, la gente
es ha acabado eso, muy contenta.
Y encima al tener la recompensa, como ha quedado muy contenta y con ganas ya de, pues el año que viene vamos a... Entonces sí, yo creo
que sí. Seguro
que
ya estarán todos proponiendo ideas y
sí,
todo.
Sí, 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 sí. A mí me llevan loca ya.
Pues nada, chicas, Paula e Irene, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este programa especial. Es nuestro último día aquí en Hogueras, a vosotras aún os quedan 2 días de vuestra fiesta grande, así que nada, os deseamos que lo disfrutéis un montón, que viváis también la crema, que aunque sea un momento triste, también os lo pasáis súper bien con la baña de los bomberos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascleta diaria de Les Fogueres de Sant Joan 2025. ¡No te lo pierdas!
Para la Universidad Miguel Hernández, por su cualidad de universidad, es muy importante la educación, no solo de los alumnos que entran a estudiar a sus aulas de forma inminente, sino de aquellos que son el futuro de la sociedad. Y en las hogueras de San Juan de Alicante 2025 también tiene protagonismo los centros educativos y sus alumnos. En este caso, el Colegio Médico Pedro Herrero ha vuelto a reeditar el primer puesto de la categoría infantil del año pasado con su hoguera titulada Una puerta a mi mundo, en la que se alude a la magia de los libros y la lectura. Para hablarnos de ello tenemos al profesor del Colegio Médico Pedro Herrero, Gonzalo Hernández. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal las hogueras? ¿Cómo las disfrutas?
Pues la verdad que con este evento se viven desde mucho antes, porque es un evento que empezamos a planear pues desde, diría marzo, pero en marzo ya se empieza a ejecutar, como a planear, empezamos antes. Entonces ya llegas al momento de las hogueras que quieres disfrutarlas a más no poder.
Claro, llegas a tope de energía y de emoción
y ya
ganando pues muchísimo más.
Por supuesto, la emoción que te da tanto hacerla como luego verla quemar, que es una alegría también para la fiesta que se vive allí en el colegio, los alumnos cómo lo han vivido, los propios padres que también les invitamos a ver la crema. Entonces,
claro, es un acto de nuevo comienzo, de purificación, de comenzar de nuevo, no solo el quemando lo que es la hoguera, sino también comenzando un curso escolar nuevo.
Comenzando en un curso escolar nuevo, incluso, digamos que eso, pues, los alumnos, es el final del colegio, es el último momento en el que los alumnos están en clase, entonces vuelves otra vez, te purificas, como has dicho, y a por el año siguiente.
¿Qué fue lo primero que sintió, que pensó al enterarse de que habían ganado?
Bueno, la verdad es que para nosotros es una alegría increíble, porque es un trabajo que hacemos entre todos, entre la parte de educación especial, la parte de infantil, de primaria, de secundaria. Entonces, pues como grupo nos alegra una barbaridad, y de verdad nos pone muy felices después de todo el trabajo, que hay mucho trabajo detrás, claro. Que se vea recompensado de esta manera.
Y no solo de los profesores, sino también de la comunidad escolar, alumnos, familias, que, ¿cómo se sintieron ellos o cómo los vistes tú?
Pues ya te digo que, a ver, que el premio está muy bien tenerlo y nos ponemos muy contentos, pero es más que nada el día a día de cómo todos los alumnos participan en clases, participan incluso recreos que se pierden por ayudar a las hogueras, y la construcción es de todos unidos, porque somos muchas clases y coordinar a todas las clases para que cada uno haga lo suyo y que en cada momento luego todo cobre forma y tenga un sentido, pues eso es...
Es bastante difícil.
Sí, pero al final verlo pues es muy bonito, muy bonito.
¿Qué quisieron trasladar con esta hoguera, con la hoguera de este año? Una puerta a mi mundo, muy bonito el lema.
Pues lo que queríamos trasladar es un poco la pasión por la lectura. Y sí, intentamos trasladar y construir libros desde clásicos infantiles, como pueden ser Los Tres Cerditos, como puede ser Alicia en el País de las Maravillas, a cosas un poco más actuales también, como llegaba a ser Harry Potter, que había figuras y ninotes de Harry Potter espectaculares, y otros pequeños clásicos, como podría llegar a ser El Quijote, para que también alumnos tan pequeños, que los pequeñitos, empiecen a conocer también otro tipo de literatura más popular, más famosa.
Claro, y trasladar lo que es lo clásico a lo actual, y ya ellos también pues conocen más del mundo literario.
Un repaso, un valorar la lectura, ese tiempo que nos ayuda para estar incluso con nosotros mismos, en nuestro mundo, en ese espacio que teníamos. Hacíamos simulaciones de libros abiertos como con intención de entrar dentro de ellos cuando tú estás con la lectura. Y eso es lo que intentamos trasladar con la hoguera, pues esa pasión por los libros y por la lectura.
Sin duda es una actividad invaluable, porque más que nunca hoy necesitamos que los jóvenes pues lean y sigan leyendo y sigan amando, no solo leer y ya está, sino amando también la lectura y entendiendo lo que dicen esas páginas.
Ahora mismo pues eso, está todo lo de las redes sociales, cosas claro, de 20-30 segundos, y es un poco que pues eso, que te crees tú el mundo en el que
el que
escritor,
quieres vivir, claro.
Sí, el escritor, y tú eliges el libro, tú eliges el tipo de libro que quieres leer, si es más drama, si es más una novela, si es más... Pues
no solo incentivas a leer, sino también a escribir y a ser los protagonistas de su propia historia. Como responsable, o como uno de los responsables, ¿cuál fue el reto más grande al que se enfrentaron este año al construir la hoguera?
Pues mira, retos son todos, porque la verdad es que hay figuras que son muy complejas, y si para cualquier persona adulta es compleja, para que lo haga un niño, pues todavía se les llega a hacer más complejos. Pero bueno, uno de los retos que quisimos hacer es que la hoguera fuese bastante alta, y entonces hicimos, no sé si al final medía alrededor de 4 metros y medio, pues levantar esa estructura siendo solo maderas, con recursos, vamos a decir, básicos, pues es un reto que aguantase todo el tiempo hasta que se quemase y todo eso, estando al exterior. Y la verdad es que lo hemos conseguido satisfactoriamente, se quemó genial, aguantó genial, que sí que tuvimos un pequeño problema con los con el viento cuando vino el jurado, pero que si nos caía algún ninot, enseguida lo volvimos a poner a toda velocidad para que el jurado disfrutase de nuestra hoguera.
Claro, no solo incentivar a leer, a escribir, a buscar libros, a ser protagonista de su propia historia, sino también a utilizar materiales reciclados, materiales que podemos conseguir en cualquier parte, y hacer algo espectacular de ello.
De hecho, eran cartones que conseguían los propios alumnos, se utilizaban incluso libretas de años anteriores que usaban esos papeles para rellenar los muñecos. Les hemos hecho partícipes, que ellos sean que lo rellenen con lo que ellos quisieran.
Muy bien. Hablando del nivel de implicación de los alumnos, que has dicho que han aportado materiales incluso, ¿qué hacen? ¿Participan en el diseño, en la pintura, en el montaje?
Pues participan desde el propio diseño. El diseño es de los alumnos. Desde el centro se hace un concurso de diseño y se les propone el tema de qué va a ir más o menos. Y a partir de ahí se les propone que hagan un dibujo con cómo creen, cómo debería ser la hoguera y demás. Sí que es cierto que hay algunos que son muy bonitos, pero muy difíciles de llevar a cabo. Pero ellos mismos han sido los que han creado el diseño, que la verdad es que es bastante parecido el diseño que teníamos con el que ha salido al final, así que estamos muy contentos con todo el trabajo que han hecho los niños, desde la parte de diseño hasta la parte de construcción, ponerlo, colocarlos, ayudar a que todo esté en su sitio. La verdad es que el trabajo de los alumnos ha sido espectacular.
Hablando de eso, y ya lo habías comentado anteriormente, que era uno de los retos, uno de los mayores retos, ¿qué tal la coordinación entre tantos alumnos, siendo jóvenes?
Pues la verdad es que si tienes a 4 alumnos, está genial, pero coordinar a 30 alumnos, pincel por aquí, yo necesito este color, yo necesito la cola blanca.
Yo quiero mi diseño, que el tuyo, que el mío, ¿qué tal?
Pues la verdad es que sí que es difícil. Pero bueno, entre todos los profesores también nos hablamos entre nosotros, a ver si nos podemos echar una mano y estar 2 profesores en un aula, o sí que entre los propios profesores nos echamos una mano
coordinar.
Para poder coordinar a
todos
a todas.
Juntos pudieron contra ellos.
Exacto.
Más allá de la plástica y el arte, ¿qué otras habilidades o valores crees que aprenden los alumnos participando en esta actividad?
Pues mira, relacionado con lo que hemos estado hablando ahora mismo, yo diría que el trabajo en equipo es que es esencial, porque las clases se dividen por grupos y esos grupos son los que trabajan en un mismo ninot o toda una clase haciendo algo en específico, y tiene que haber un trabajo en grupo, porque de verdad, sin ese trabajo en grupo no sale. Pues días donde falta la cabeza pensante y tiene que hacer otro de cabeza pensante, trabajo de compartir lo que te digo, el material, pinceles, incluso entre clases, que a lo mejor la clase de tercero A ha hecho una cosa y la de tercero B ha hecho otra, tienes que dejarle todos los materiales y coordinar todo eso como un equipo. Claro, entonces el colegio nos sentimos como una familia. Y no hay ningún problema, todos estamos conectados con todos, así que esa para mí me parece la parte fundamental, más que la propia plástica, que el valor del trabajo en equipo.
Del trabajo en equipo y de conocerse entre ellos también, y de conocer sus ideas, porque uno se alimenta de las ideas de los demás.
Exacto, y también das un poco a conocer tu parte más artística y menos educativa a nivel de libros, de estudiar.
Y divertido.
Claro,
también.
Entonces se hace más entretenido para los propios alumnos.
Se habla mucho de la cantera de los artistas foguerers. ¿Siente que desde el colegio están formando a los futuros protagonistas de la fiesta?
Pues la verdad que a nivel de diseño, ya te digo que sí que podríamos, a nivel de estructura, no sé si a nivel estructural nuestra hoguera se puede comparar a cualquiera que haya por aquí.
Hombre.
A nivel estructural son auténticas maravillas lo que vemos por aquí. Pero sí, diría que es un primer paso en el cual les puede empezar a incentivar a decir, pues mira, pues esto lo hemos colocado aquí, mira, ninots que se caían y tenían que aprender cómo equilibrarlos, pues eso vayan siendo estructuras sencillas que poco a poco puede que, pues entre el arte y la construcción, dar esos primeros pasos para futuros diseñadores.
Sí, que les pique ese gusanillo del arte y, bueno, todavía son jóvenes, ¿no?
Claro, sí, ya llevamos 4 añitos haciendo esto, pues a los más mayores ya a lo mejor les va picando poquito a poco, que mientras, pues en unos años empezarán a hacer bachiller y la universidad y quién sabe.
Pues nada, enhorabuena una vez más y trasladarlo al colegio entero y a los alumnos principalmente, porque son ellos los artistas. Y nada, gracias por estar en los micros de la UMH, por acercarte por aquí.
A vosotros, muchísimas gracias.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de los fogueres de San Juan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
hoy tenemos el inmenso honor de charlar con la persona que dio el pistoletazo de salida al Les Fogueres de Sant Joan 2025. Es un artesano de la fiesta y un hombre que ha dedicado su vida a vestir el sueño de cientos de festeros y que también nos emocionó a todos desde el balcón del ayuntamiento. Él es el pregonero Rubén Hernández. Bienvenido y enhorabuena por ese magnífico pregón.
Nada, gracias. La verdad que sí que estuvo muy emotivo y muy satisfecho de los resultados.
Y antes de hablar del pregón en sí, vamos a volver al origen. ¿Cuál fue esa primera reacción al saber, cuando te ofrecieron ser el pregonero de las de tus fiestas?
Claro, pues mira, me llamó Luis Barcala, el alcalde, y bueno, me dijo, mira Rubén, queremos que este año, por ser el 25 aniversario de tu marca, queremos como que el ayuntamiento quiere hacerte también un poco, pues brindarte la oportunidad, ¿no? De, pues eso, de que puedas dar el pregón, y bueno, de entrada le dije que no. Sí, 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 pero bueno, me dijo que me lo pensara un par de días y que bueno, que esperaba una respuesta positiva y bueno, lo estuve madurando 24 horas y al final decidí hacerlo.
Bueno, es una gran responsabilidad desde tu puesto, que también aparte de ser costurero eres foguerer.
Claro, claro, hombre, era muchas cosas, ¿no? Era la responsabilidad y a la vez, pues claro, el nervios, ilusión, era una mezcla de todo. Y bueno, yo soy una persona bastante discreta, como dije en el pregón, y me da un poco de miedo, ¿no? El poder ponerme delante de tanta gente y expresar mis sentimientos, porque en definitiva fue un poco lo que hice, expresar lo que sentía.
Sí, sin duda, todos los que lo pudimos escuchar, la verdad que fue una maravilla. Y vamos a hablar de ese momento clave, de ese pregón que ya forma parte de la historia de las hogueras y que tanto ha dado de hablar por su emotividad, que es lo que estábamos contando. ¿Cómo te enfrentaste a ese papel en blanco al momento de tener que escribir tus palabras para dirigirte al pueblo alicantino? ¿Lo preparaste como, por ejemplo, te preparas para coser un traje?
Bueno, tenía muy claro lo que quería hacer, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como dije, yo soy nacido en el barrio, ¿no? En Santa Cruz, y eso me daba mucho juego a muchas cosas, ¿no? Porque pienso que es un rincón bonito, muy entrañable de nuestra ciudad, y bueno, luego lo fui vinculando con la mujer alicantina, con las hogueras, con las bellas, y la verdad es que lo tuve fácil, porque lo tenía muy claro de un primer momento cuál iba a ser el tema central, y él solo fue fluyendo. Sí, justo, así.
Y fue un pregón también muy personal desde el corazón del artesano. ¿Cuál era ese mensaje principal que querías transmitir y también sientes que lo conseguiste al ver la reacción de la gente en la plaza?
Hombre, pues quería transmitir lo que te he dicho, sentimientos, ¿no? Y sobre todo la persona que realmente soy, ¿no? Que yo por mi timidez soy una persona que mucha gente me conoce y saben cómo soy, pero hay otras personas que no saben cómo soy y quería transmitir, o sea, yo pienso que fui 100% yo, una persona Rubén abierto en canal, ¿no? Como decían mis amigos. Y bueno, creo que sí, que el resultado, como te decía, pues ha sido muy... Porque vamos, a día de hoy me siguen dando la enhorabuena. Quise, pues eso, ser cercano, muy alicantino y dirigirme a mis fogueres, barraqueres y a la gente de mi ciudad.
Y también hablaste de tu madre, te referiste a ella como tu mayor tesoro y que a ella le debías absolutamente todo, que fue una gran modista y de las buenas. ¿Qué papel ha jugado tu madre en tu vida, tanto como foguerer como en tu vida profesional?
Hombre, para mí, como la mayoría de las madres, ¿no? Para todos es la pieza fundamental. Yo es verdad que he sido una persona que no he tenido padre y entonces para mí ha ejercido de madre y de padre. Entonces para mí fue todo a nivel personal y profesional, ¿no? Nosotros nos criamos entre costuras, como dije en el pregón, mi hermano y yo. Y bueno, lo hemos mamado, lo hemos vivido y como decía ella, nací para hacer lo que hago, para diseñar, porque decía, yo te he parido así y tú vas a ser lo que has nacido, para lo que has nacido.
Y más allá del artesano y del pregonero, que es un cargo que ahora ya puedes decir que has tenido en tu vida, está el foguerer y el indumentarista. ¿Cuál es el primero, el más querido recuerdo que tiene Rubén Hernández de las hogueras?
Hombre, tengo muchos recuerdos, ya te digo, desde mi infancia, de cuando fui banderín, como comenté en el pregón, a todos mis comienzos, ¿no? La ilusión siempre de vestir a las bellas. Yo de pequeño, que eso no lo comenté, cuando llegaba en hogueras, mi reto era que mi madre me llevara al Hotel Palace, lo que era antes el Hotel Palace, a ver a la Bella del Foc y sus damas. Para mí eso ya era importante, ¿no? El conocer a la Bella del Foc, que me dedicara unas palabras en un gibret, Y bueno, recuerdos tengo muchos, muchos, la verdad. Y mis inicios como modisto, como indumentarista, pues imagínate, o sea, tan feliz me hizo el vestir a la primera Bella del Fuego como me pudo hacer vestir a Paris Hilton, que hablamos, claro.
Claro, claro. Uh-huh. Y también, ¿cómo se afronta ese momento en el que, por ejemplo, te dicen que tienes que vestir a la máxima representante de las fiestas? Es una gran responsabilidad también.
Sí, justo. Ya, la primera fue ya en el... hace ya 24 años, ¿no? Al principio, cuando... y lo que te digo, pues se afronta con mucha ilusión, con mucha responsabilidad y, pues lo que te digo, con emoción, porque soy festero y como indumentarista, pues lo máximo que puede llevar a un indumentarista es el modisto oficial de la Villa del Fuego
y sus ramas. Claro, de la máxima representante de la ciudad. Uh-huh. Y ya, para aquellos que nos visitan por primera vez, que conocen esta fiesta por primera vez y que están en Alicante, ¿qué es lo que no se pueden perder de las hogueras de San Juan? ¿Qué
Hombre,
es lo que tú dirías que es lo más destacable?
Hombre, para mí la noche de la crema, ¿no? Pienso que es la parte más emotiva y más bonita. Es el fin y el comienzo, ¿no? De la fiesta. culmina un año y comienza otro. Entonces, todo es bonito porque la mascletá que estamos viviendo, la ofrenda de flores muy emotiva, pero son para personas que a lo mejor estamos más metidas dentro
de
del mundo fogueril.
Claro.
Pero en general, lo que te he dicho, me quedaba con la noche de la crema.
Pues con el recuerdo imborrable de tus palabras del pregón, te despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos
gracias
en este programa especial. Y nosotros nos despedimos hoy de aquí, del RACO, pero a vosotros aún nos quedan 2 días de fiesta y esperamos que los disfrutes un montón.
Claro que sí, igualmente. Gracias a vosotros por vuestra confianza.
Muchas gracias.
Adiós.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletá diaria de los Fogueres de San Joan 2025. ¡No te lo pierdas!
Hoy tenemos el placer de recibir en nuestro stand a una mujer que ha marcado un antes y un después en el mundo de los llibrets dentro de su comisión. Y ella es Paula Lizcano, que también tenemos el honor de decir que es alumni de la UMH del doble grado en periodismo y comunicación audiovisual. Así que nada, bienvenida, Paula.
Muchísimas gracias pues por invitarme un año más a este
espacio.
Un año
más, eso es. Ya es habitual en este stand y estamos súper orgullosos de que nos acompañes en este año tan especial para ti, porque estás aquí por Tempo, que bueno, que lo tengo aquí a mi ladito, la versión Pocket, como me ha dicho ella, que es, si no me equivoco, una trilogía de llibrets que habéis llevado a cabo durante los últimos 3 años y que culmina este 2025. Así que nada, queremos que expliques, para quien no lo conozca, qué es exactamente Tempo y cómo nace un proyecto tan ambicioso.
Pues nace de querer marcar eso, un antes y un después en la historia de nuestra hoguera, porque llevábamos muchos años con llibrets que les faltaba un poquito de chispa alicantina y una chispa de nuestro barrio. Entonces nos juntamos 3 chicas que no tenemos ni idea de este mundo. Marina fue Belleza del Foc 2022, se ha encargado de la parte comercial. Luego María Huesca, que también ha sido dama de honor de la Belleza del Foc 2024, que se ha encargado de toda la parte de maquetar. Y luego estaba yo, que como periodista pues he intentado enfocar en el monográfico histórico pues todo lo que hemos querido representar de San Blas. El primer libro fue El origen, el segundo, Las mujeres que componen este barrio y que lo han hecho tan grande, y el tercero era pues un recopilatorio para dedicar a nuestra comisión todo el trabajo de esos llibrets, que han sido 95 años de fuego, pólvora, pero también de recuerdos que están en esas páginas.
Y el concepto de dividirlo en 3 años en una trilogía es algo muy original. ¿De dónde surge esa idea creativa? ¿Sabíais desde el principio que sería un viaje de 3 años o ha ido evolucionando?
Pues por una parte un poquito más normativa, en las hogueras cada 3 años hay elecciones y entonces nos propusimos hacer un proyecto de 3 años por si acaso las personas de la siguiente junta directiva no querían contar con nosotros.
Claro.
Pero yo creo que les habrá encantado a toda la hoguera y seguiremos posiblemente haciendo este proyecto, pero no era una trilogía, queríamos hacerlo de una temática solo, pero cuando empiezas a buscar, esto es como un TFG, quieres una temática y tienes realmente ir al nicho que específico.
Claro.
Y se nos iba a hacer un llibret muy largo y nosotras era el primer año y dijimos, ay, ¿y si lo dividimos en 3 y pensamos 3 temáticas distintas? Y pues eso es, tempo, tres, y pueden quedar muchos tempos, pero de momento nos quedamos en tres. No vaya a ser que hagamos spoiler ni nada.
Por si acaso.
Sí.
El Llibret no solo habla de la fiesta, sino que profundiza, como nos has dicho, en las historias de vuestro barrio, del barrio de San Blas, y también en la propia historia de vuestra comisión. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación del que has dicho que tú misma te has encargado y de recopilar esa esencia del barrio para plasmarla después en el papel?
Pues eso ha sido el trabajo de tres. Hemos bajado muchas veces al archivo, han sido meses. Yo empecé cuando el TFG, porque el primer Llibret era también un recopilatorio y fue mi TFG. Entonces era todo un recorrido histórico de muchas mañanas, Marina bajando, escaneando Llibrets, yo también escaneando Llibrets y María intentando encajar todas las piezas como podía, porque un Llibret es eso, tres partes que tienen que ir muy sincronizadas, claro. Y sobre todo el trabajo de tres personas que han ido a tope y que han luchado por este proyecto.
Y has hablado del equipo, justo estabas hablando de ella, nos has dicho que Marina fue Bellea del FOC en el 2022, si no me equivoco,
sí.
Y también María ha sido, nada, se despidió hace nada de su cargo como dama. Vuestras vidas han sido un torbellino en estos meses, tú también que has estado trabajando como periodista, al final no es un encargo fácil. ¿Cómo habéis conseguido el unir vuestras vidas y el cómo juntaros para poder llevar a cabo este proyecto?
Ha sido muy difícil porque, claro, este Llibret le pilló a María en la siguiente etapa,
claro.
En la despedida. Marina también curra muchísimo y, claro, no sabemos en qué momento podemos bajar, podemos hacer. Y, claro, yo empecé en el Información y era como, vale, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque este proyecto tiene que salir sí o sí, es un 95 aniversario y, sobre todo, es... que queremos mucho a este protocolo y a las chicas que tenemos este año y queríamos dar el mejor producto posible para que encima la comisión disfrute y por supuesto tener ese reconocimiento que hemos tenido.
Y para ti nos has comentado que fue un proyecto muy especial porque uniste tu vida como periodista de final de carrera con tu vida como foguerera, como realmente comisionada de tu hoguera de San Blas. ¿Cómo fue la experiencia de unir esa pasión en tu trabajo de final de grado en la UMH?
Pues fue una experiencia difícil, porque lo tuve que retrasar un año. Fue, vale, terminó el Llibret y ya le digo a Joaquín, que fue mi tutor en ese momento, Joaquín Juan, que le mando un saludo desde aquí, que nada, fueron muchos proyectos que de repente se lo vio hecho. Dice, ¿y esto? Claro, porque fue un trabajo de un año completo y ya luego redactarlo, decirle todo lo que habíamos sacado de ahí, y sobre todo ese monográfico, que la historia de San Blas dividida en tres partes es mucha historia y tuvimos que recortar, pero claro, era nuestro primer año, también el mío, y no, la ilusión es lo primero, y sobre todo ese año éramos protocolo, que éramos damas y bellezas, era algo impresionante de llevar, la verdad, pero muy bien, muy bien.
Y bueno, todo este esfuerzo no ha pasado desapercibido respecto a las instituciones que os han premiado con el premio número 13 a la promoción del uso del valenciano en los Llibrets de Fogueres, pero también desde la Federación de Fogueres os han dado el 19 premio de Llibret. ¿Qué ha significado para vosotras y para vuestra hoguera estos premios?
Para nosotras ha sido cerrar el ciclo, como se diría, el recibir ese premio por parte de la Generalitat Valenciana es... un orgullo porque hemos ido escalando cada año. Cada año hemos tenido un premio diferente, entonces del 52 pasar al 34 y del 34 al 13 fue una locura, es una barbaridad, sobre todo porque también es un incremento presupuestario para la comisión, que eso es muy importante para que ese monumento siga creciendo de categoría. Y también es reconocer el trabajo que se ha hecho durante tres años y sobre todo en este, que ha sido una locura, nos hemos superado a nosotras mismas con más de 150 páginas de historia.
Ostras.
Entonces es una maravilla y sobre todo pues muchas lágrimas han habido porque era algo inexplicable e inesperado, y sobre todo la primera vez de tener un banderín de federación que te acredite como que ese Llibret ha estado muy bien este año.
Tal cual. O sea, mira, a mí se me ponen los pelos de punta de pensarlo porque yo también me encargo, yo soy de Valencia, me encargo en mi falla junto a mi hermano de hacerlo, y es un sacrificio absoluto. O sea, sin duda ese proceso de recabar información, de buscar artículos, de poder maquetarlo todo y que salga con la idea que tienes en tu cabeza, eso es, vamos, es una barbaridad de trabajo, y por eso os felicito, porque que realmente se os reconozca es algo increíble. Y ya más allá de los premios oficiales, yo quería preguntarte cuál ha sido la acogida en vuestro barrio. Al final estáis contando su historia y sobre todo también en vuestra comisión. ¿Qué os dice la gente de San Blas cuando lee sus propias historias plasmadas en papel?
Pues el segundo año, que eran entrevistas de comercios y gente de entidades festeras del barrio, fue todo un honor de repente ver que ¡ay, qué bonito lo habéis hecho! ¡Me ha encantado! ¡Me lo quiero poner en casa! Recibir ese libret como parte física también es muy, muy conmovedor, decir, jo, he dado voz a esa historia y esa historia va a quedar para siempre, porque esos son los librets. Lo que quema en la noche de San Juan pues ha quemado, lo hemos vivido, pero esto queda, es lo único que nos queda.
Esto lo tenemos ahora aquí y de aquí no se mueve. O sea...
Claro, por supuesto. Y también este año ha sido muy importante porque hemos contado con gente especializada y que también hacía esos librets. Entonces es como darles voz a esas personas que han dado voz también tantos años a la hoguera. Y sobre todo oír esas palabras de reconocimiento y decir, jo, es que sois gente muy joven y lo habéis hecho como si llevarais 20, 30 años haciendo
qué
esto.
¡Qué barbaridad!
Entonces es una maravilla escuchar de gente que para nosotros ha sido un referente, pues esas felicitaciones.
Y también nos inspira quizá a seguir en un futuro con nuevos proyectos, las tres juntas, porque Tempo ha sido un viaje de 3 años que no sabemos si es el final o no. De hecho, que no querías decir mucho por si acaso. Pero bueno, ¿veremos más proyectos de Paula, Marina y María juntas en un futuro?
Pues esperamos que sí. Yo, por supuesto, creo que todas tenemos ese sí, de que cuando nos digan, bueno, ¿queréis? Sí,
sí,
sí, siempre,
sí a todo.
Porque ha sido una aventura de 3 años, pero pueden ser más. Y sobre todo, espero que sean más y junto a ellas lo que sea.
Pues nada, Paula Lizcano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos quedamos un pedacito vuestro y de Tempo en Radio UMH. Así que muchísimas gracias por asistir. Nosotros acabamos hoy, pero vosotros aún tenéis 2 días de disfrutar, de vivir la fiesta desde dentro. Así que nada, os deseamos que lo paséis genial y muchísimas gracias.
Y muchísimas gracias a vosotros por dar en este espacio importancia a lo que son los librets, porque suele ser una parte muy secundaria de las comisiones y queremos ponerla también en la parte que sea un pilar fundamental.
Claro.
El monumento, el libret y también pues... Por supuesto, nuestras bellezas y damas.
Eso es. Muchísimas gracias, Paula.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de los fogueres de San Juan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Estamos en el corazón de las hogueras de San Juan y hoy tenemos el placer de charlar con José Espín, secretario de la hoguera San Blay Alto, y Rodrigo Mompo, comisionado y delegado de accesibilidad de la misma hoguera. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal las hogueras de este año?
Muy bien, muy bien, muy bien. Con mucho calor, con más calor que nunca y muy bien, muy bien.
A ver, ¿más calor que el año pasado o menos calor que el año pasado? La
más,
pregunta.
Más que el año pasado, más.
Sí,
más.
Siempre.
Definitivamente muchísimo más.
Muy bien. Este año, el honor de ser el pregonero de las hogueras 2025 ha recaído en Rubén Hernández, que es vuestra hoguera. ¿Cómo se vive en la hoguera de ustedes?
Rubén Hernández, bueno, primero gracias por acordaros de nosotros y por vuestra invitación tan amable.
Hombre,
Rubén
siempre.
Hernández es un amigo. Rubén Hernández, bueno, yo y el grupo de amigos lo conocemos desde hace 35 años, desde sus orígenes, cuando tenía el taller en la calle San Vicente con su hermano, cuando empezó a trabajar, luego se independizó y bueno, ya voló y ya sabemos que ahora actualmente vuela muy alto. Es un amigo, lleva toda la vida en la comisión. Es una persona que se le ve poco porque es una persona muy discreta, muy trabajadora, y para nosotros verdaderamente es un orgullo que haya sido pregonero. Nos parece muy bien porque es un alicantino ilustre y vemos que es lo suyo, que los pregoneros sean alicantinos y alicantinas ilustres, y estamos tremendamente orgullosos. Y por cierto, lo hizo muy bien, hizo un pregón desde el corazón, desde el alma, que nos emocionó, silenció la plaza del ayuntamiento y nos puso a todos la piel de gallina.
Qué bonito. ¿Qué crees que ha aportado Rubén a la figura del pregonero? ¿Cómo se ha recibido su discurso dentro de la comisión?
Pues se ha recibido muy bien. Como te decía, lo más importante es que el pregón es la arenga a los alicantinos para la fiesta. Y eso lo consiguió porque lo hizo desde el corazón, con mucho cariño, muy personal, recordando sus orígenes de su infancia, de su madre que falleció, pero o sea, nos llegó al corazón a todos, ¿no? Entonces eso fue lo que nos emocionó a todos. Pregón tiene que ser eso, es una crida a la fiesta, a la festa, y tiene que llegar a la piel. Y lo hizo y lo consiguió perfectamente.
De enhorabuena también porque se ha realizado la tercera convocatoria de los premios Hogueras Accesibles 2025 y su hoguera ha recibido el primer premio. ¿Cómo lo sienten?
Bueno, este año para mí ha sido un año muy especial porque es mucho trabajo el que hay detrás. Este año hemos ganado el primer premio, pero no ha sido solo el trabajo de este año. Llevamos 2 años concursando, pero incluso antes de entrar en este concurso ya por ejemplo nosotros no poníamos vallas alrededor de la hoguera, ¿no? Permitiendo que fuera accesible. Y es, bueno, este año hemos añadido un montón de cosas nuevas y es un orgullo, ¿no? El poder haber traído la pasión de las hogueras, el poder disfrutar de la hoguera tan de cerca a todo el mundo.
¿Qué creen que ha sido eso que los ha hecho ganar y tener el primer premio?
Pues yo creo que en nuestro caso hemos apostado por traer la autonomía para todo el mundo, por permitir que la experiencia de rodear la hoguera y de ir ninot por ninot disfrutando de cada uno y entendiendo la crítica llegue a todo el mundo. Y no ha sido fácil, pero cuando vino la ONCE a visitarnos y dio esa visita, vimos como todo lo que habíamos puesto en nuestra cabeza para que eso fuese así funcionó y disfrutaron de esa experiencia. Y de hecho, animamos al año que viene a que la gente se sume a visitar nuestra hoguera porque otra vez volveremos a traer lo mismo y cosas nuevas, por supuesto. Y bueno, y anima a todo el mundo eso, que disfrute de esta fiesta con la misma pasión que la disfrutamos nosotros.
¿Han tenido algún problema a la hora de que no tuviese valla la hoguera y alguien pueda hacer algún daño al monumento?
Pues mira, esto es una cosa sorprendente, ¿no? Y es que, aun quitando las vallas, la gente tiene muchísimo respeto por el monumento, ¿no? La gente se acerca, se hace fotos, lo disfruta, pero siempre respeta el monumento. Y cuando llega la Nil de la Crema, ¿no? El monumento es que estando en perfectas condiciones, sin necesidad de poner esa barrera, ¿no? Que a veces parece que es necesaria, pero hay mucho respeto.
¿Por qué creen que eso sucede? ¿Será por el amor a las hogueras? ¿Será por respeto? ¿Será por qué?
Yo creo que pues parte de la cultura, ¿no? Está tan metido en nuestras raíces que ese respeto a la fiesta, ¿no? Y ese disfrute de la fiesta que los alicantinos y alicantinas en general respetan, ¿no? Todo el trabajo que se hace todo el año en el monumento.
Por segundo año consecutivo, y hablando de lo que son las hogueras, habéis apostado por el joven artista Iván Gómez para vuestra hoguera infantil. ¿Qué llevó a repetir con él? ¿Qué esperan o qué esperaban de su propuesta?
Iván es comisionado de la hoguera también. Es su segunda hoguera que nos hace. Empezó el año pasado como artista profesional. Y es un joven alicantino, es la tercera generación de una saga de artistas de hogueras.
Wow.
Yo conocí a sus abuelos, con su padre, que también es artista, y él que es artista. Es la tercera generación de artistas alicantinos de fogueres. Entonces para nosotros es un orgullo haberle dado estas dos oportunidades y que haya tenido la opción de darse a conocer como artista, que por cierto, tanto el año pasado como este, nos ha trabajado muy bien y estamos muy contentos.
¿Cuáles son los principales mensajes que querían transmitir o que quieren transmitir desde San Blai Alto a los alicantinos y a los visitantes durante estas hogueras de 2025?
Mira, San Blai de Dalt es la foguera del sentimiento. O sea, somos pasión, somos sentimiento y ponemos el corazón en todo lo que hacemos. Ponemos mucha ilusión y ese es nuestro mensaje y con eso recibimos a la gente que nos visita. Por eso no tenemos ni vallas ni nada y la gente llega, se hacen muchas fotos, los niños hacen muchas fotos en la hoguera, las personas se sorprenden y es pasión, es compartir la fiesta, es vivirla todos juntos. Ese es el principal mensaje que damos a la ciudadanía y a los visitantes.
Qué bonito. Ahora, una pregunta que quisiera saber de los dos. A nivel personal, ¿cuál es el acto que esperan con más ganas estas hogueras 2025?
Bueno, para mí ese acto ya ha pasado, que es la Nit de la Planta. Para mí es mi momento preferido, cuando ves llegar las piezas, cuando ves cómo todo va tomando forma, ¿no? Y vas colocando todo lo que es la base y terminar de ver aquello plantado es para mí precioso, ¿no? Ver todo el trabajo de todo un año tomar forma y dar un poco comienzo a estos 5 días de celebración, ¿no?
Mira, yo a lo mejor os sorprendo, yo soy un poco friki, llevo ya unos cuantos años en esto y yo para mí lo más importante y lo que más valoro es, por un lado, que cuando llegue el día 25 todo haya salido bien, claro. La gente esté contenta, para mí es lo más importante. Y luego también con los años he aprendido a valorar la hermandad, la yermanor de la comisión. O sea, los momentos que pasamos esta mañana, por ejemplo, hemos hecho un almuerzo, esos momentos de comienzo, la comida de la comisión, esos ratos que pasamos de convivencia, para mí al final lo más importante es la familia, somos una obra formada por familias, la familia y los amigos, la convivencia de los días de obras, para mí eso es lo más valioso al final.
Porque al final la fiesta trata de eso, de las personas.
Exactamente.
Y del lazo que tenemos las personas con la cultura y con todo lo que creemos y lo que valoramos, ¿no?
Sí, además es curioso porque una obra al final es un grupo de gente más o menos numeroso, que cada uno tiene unas inquietudes, hay gente que le gusta el deporte, participa en los deportes de la federación, hay gente que le gusta el tema artístico, pues el concurso, el certamen artístico, pero al final todos convergemos y coincidimos en que nos gusta plantar y quemar una hoguera. Esa es la gracia de la fiesta de hogueras.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias Rodrigo y José Espín, Rodrigo Mompo. Un placer tenerlos en la
a
radio
vosotros,
UMH.
Muchísimas gracias.
Y enhorabuena.
Gracias.
Hasta la
gracias.
Próxima.
La radio universitaria sale a la calle. ¿Y hoy dónde estamos? Nos hemos venido hasta Alicante, concretamente a los jardines de la Diputación, a un paso de la emblemática Plaza de los Luceros. En solo unos minutos, aquí cerquita, se disparará la mascletà diaria de Les Fogueres de Sant Joan 2025. ¡No te lo pierdas!
Seguimos en las hogueras de San Juan 2025 y frente a mí tengo a una invitada de la casa, la delegada general de estudiantes Alejandra Díez. ¿Qué tal?
Acaloradísima, como siempre en hogueras, sí.
¿Son tus primeras hogueras o son varias ya las que llevas a la espalda?
No, son varias las que llevo, las primeras en la radio, pero no,
sí,
no las primeras.
Sí, has estado aquí, sí.
No, no has estado en la radio.
La primera en la radio.
La primera en la radio.
No las primeras.
Vale. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasas?
Depende del día, pero siempre con mucho calor y mucho ruido, pero disfrutando mucho.
¿Qué es lo que más te gusta de las hogueras? ¿La crema, las mascletas?
Yo creo que los fuegos son por la noche, después del 24, es algo que no nos perdemos nunca.
Sí, que hay una semana que hay fuegos, sí, y puedes ir a la playa, hombre, hace menos calor. Esto es en la playa, esto es en la playa. Muy bien. Se ha terminado el curso académico, la semana pasada fue la clausura. ¿Qué balance haces de este año, de las actividades y propuestas de la delegación?
Pues nosotros estamos contentos, se puede decir, porque nunca se puede abarcar todo lo que se quiere, pero realmente a lo que creo que estamos abarcando, estamos consiguiendo apretar, a falta de ver qué tal nos sale la última convocatoria que nos queda ahora en verano. El balance un poco de los alquileres, la situación de las recuperaciones y tal. Entonces, cuando eso pase ya podremos cerrar el curso a nivel delegación, pero por lo pronto estamos contentos.
Muy bien. ¿Tienes alguna propuesta u objetivo para el curso que viene? ¿Tienes algo en mira que quieras realizar, que quieras completar, que no...? Vamos, algo que te interese.
Son muchas cosas, pero dicen que cuanto más las dice uno, peor salen. Entonces...
¿Y algo que quieras continuar?
Pues nuestra intención es hacer más activas todas las delegaciones, porque sabes que somos 4 campus, entonces nuestra intención es hacer cada vez más fuertes los campus, que sean más independientes, que tengan más fuerza y que tengan a su vez independencia y capacidad para hacer todas las actividades que quieran y organizar todo lo que quieran. Al final, siendo tan intercampus, es bastante más complicado. Pero yo creo que estamos cogiendo fuerza y es una cosa en la que creo que podemos seguir haciendo más fuerza.
¿Cómo te organizas a nivel de los campus universitarios?
Mal. ¿Cómo se puede? Es muy complicado porque, de hecho, entre el equipo somos de todos los campus, entonces es bastante complicado siempre que nos queremos reunir. Muy complicado, sobre todo por las conexiones, especialmente Orihuela y Altea, es muy, muy complicado.
¿A qué retos te has enfrentado este año como delegada? ¿Algo que recuerdas que diga, uff, esto...?
Hombre, el primer julio yo creo que va a ser complicado. Luego muchos relevos a nivel delegados este año. Como somos 9 delegados de facultad, pues han cambiado prácticamente todos. muchos cambios, además de los cambios con las convocatorias, los cambios de idiomas, son muchos cambios este año, se han juntado muchas cosas, pero bueno, yo creo que a lo que hemos intentado llegar hemos apretado.
Muy bien. ¿Qué vas a hacer hoy?
Uf, pues la idea es buscar un sitio para comer después de la hoguera, pero, o sea, después de la mascleta. Pero no sé si nos vamos a conseguir encontrar todos y no sé si va a quedar algo vacío para comer.
Pues nada, muchísimas gracias, Alejandra Díez. Nos encanta tenerte siempre en la radio. Así que bueno, hasta la próxima.
Gracias, un placer.
Estás escuchando un programa especial por la celebración de los Fogueres de San Juan. Emocionate y conoce todos los secretos de la famosa tradición alicantina. Radio UMH suena contigo.
Llega el fin de este cuarto y último programa especial de la Radio UMH en las hogueras de San Joan d'Alacant. Han sido unos días inolvidables donde han pasado por nuestros micrófonos personas maravillosas que viven las fiestas con emoción, orgullo e intensidad. Muchísimas gracias a nuestros compañeros de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, con quienes hemos vivido las inolvidables Hogueras de San Juan 2025. Ha sido un placer disfrutar de estas fiestas junto a Radio UMH y nada, hasta el año que viene. Ahora, que suene la mascleta.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.